Saludos y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast IFP, programa número 220, y con el que además cumplimos 6 años de vida. Un programa que se inició allá por el año 2020, casi en plena pandemia, y con el que hemos ido progresando, avanzando y transmitiendo pues todos estos valores de la educación financiera, tratando muchísimos temas con muchísimos invitados y aportando pues muchísimas horas de grabación que tenéis disponibles en las diferentes plataformas de podcast, como solemos decir habitualmente, desde iVoox, Apple Podcast o también en Spotify. Desde ahí, pues como siempre, podéis acceder a todos los contenidos, como digo, y os podéis suscribir también para conseguir todavía mejorar nuestro posicionamiento y llegar a todavía muchas más personas a las que queremos llegar y cuyos contenidos, estos contenidos que aquí tratamos, sabemos que interesan a muchísima gente todavía. Bueno, yo soy Esteban Ortiz y, como digo, estamos de celebración. 6 años de existencia, 6 años de podcast más o menos cubriendo semana a semana la programación, y hoy pues para celebrarlo pues bueno vamos a estar con Melchane Obanos, coach financiera, y con la que vamos a hablar sobre nuestros hijos, sobre nuestros adolescentes y sobre cómo podemos hacer que tengan mayor control en las decisiones financieras que tomen, cómo podemos hacer que tomen conciencia del gasto o del manejo del dinero que van a realizar. Creemos que es un tema muy interesante, un tema necesario, y que siempre empezando desde la base y aportando diferentes consejos, los podemos ir aplicando en nuestra propia casa para precisamente que nuestros jóvenes, cuando lleguen ya a cierta edad y generen ya sus propios ingresos, pues sepan manejar de la mejor manera posible su dinero. Además, en esta introducción también quiero señalar que en la descripción de este episodio os vamos a dejar pues ese formulario famoso que venimos anunciando semana a semana, en el que nos podéis hacer llegar vuestras dudas, preguntas y consultas, de manera que las podáis plantear, nos las podéis hacer llegar, y también os vais a ayudar a que Dimitri Uralov, como fundador y director de este Instituto de Finanzas Personales, pues las puede ir respondiendo en diferentes programas que vamos a ir grabando. Decimos que ya tenemos bastantes preguntas, ya estamos trabajando en la grabación de los programas, y en breve pues los iremos publicando pues eso, a medida que los vayamos terminando. Así que os animo a que reviséis esa descripción y nos planteéis esas dudas, preguntas, consultas relacionadas con la educación financiera, deudas, inversiones, ahorro, bueno, en definitiva, todos los temas que tratamos aquí habitualmente. Bueno, tenemos ya todo preparado, Melchane ya nos está esperando y vamos a empezar en unos instantes. Bueno, empezamos el programa de hoy, lo hacemos saludando a nuestra invitada, a Melchane Obanos, que ya nos escucha. Hola, Melchane.
Hola, buenas, Esteban.
Bueno, Melchane, como sabéis, suele colaborar con nosotros, ella es coach financiera, también participa en las sesiones de implementación de este Instituto de Finanzas Personales, y hoy le hemos invitado pues para hablar del tema que ella más desarrolla habitualmente cuando hablamos con ella de este podcast, que es el tema de finanzas en adolescentes y jóvenes, ¿no? Un buen paso para empezar a poner esas bases en lo que es las finanzas personales desde que somos muy jóvenes. Y hoy vamos a hablar de autocontrol en adolescentes. Melchane, introdúcenos el tema un poco.
Sí, bueno, es como esta palabra que suele ser un antónimo de adolescente, ¿no? Autocontrol. Uh-huh. Y muchas veces lo que nos cuesta como transmitirles esta idea que pensamos que es necesaria de autocontrol en las finanzas, de que no se pasen, de que lleven un control, etcétera, ¿no? Y pues suele ser bastante complicado, por no decir una batalla en muchos casos perdida de antemano, sobre todo en ciertos periodos de la adolescencia.
No, decía que estamos hablando de autocontrol, hablamos de autocontrol en personas adultas, que ya es complicado, ¿no?
Exacto.
Viendo desde nuestra experiencia ya del coaching financiero que hemos visto, o nuestras propias vivencias, ¿no? Autocontrolarse en edades ya adultas es complicado, pues en adolescentes que empiezan a manejar el dinero en esas edades tan tempranas, ¿no? Pues suponemos que es todavía más complicado que ellos se autocontrolen. Entonces, claro, poner esas bases y enseñarles a gestionar ese asunto, pues es sumamente importante ya desde, como digo, desde tan temprana edad, ¿no?
Sí, Es importante, y es importante también que separemos nuestro estado emocional y nuestras expectativas de lo que pueden y quieren llegar a hacer, ¿no? Y a mí me gusta utilizar para esto del autocontrol en finanzas personales, mucha gente de la que nos escucha probablemente conocerá el test de la nube de azúcar o del Marshmallow. Lo voy a explicar como muy rápido sin meterme por si alguien no lo conoce, ¿no? Es un test en el que hicieron hace años en Estados Unidos, en una universidad, y ponían a niños y niñas delante de una mesa con una nube de estas de azúcar delante, un Marshmallow, y les decían, si esperas, ya no me acuerdo cuánto era, 5, 10, no me acuerdo cuántos minutos, sin comértela, luego te daremos dos. Entonces, había niños que esperaban, otros que no, a unos les costaba más, a otros menos, y luego siguieron a esos niños durante años y llegaron a la conclusión de que aquellos y aquellas que conseguían esperar, que tenían autocontrol, les iba mejor en la vida. Entonces, en finanzas personales muchas veces se utiliza para transmitir esta idea de que las personas capaces de esperar tendrán más éxito en la vida, ¿no? Y en finanzas personales también. Pues ahorra, no gastes, espera, contrólate, todo esto que tampoco nos apetece tanto escuchar, ¿verdad? Incluso siendo adultos.
Sí.
Y bueno, el problema de esta conclusión es que es una conclusión, esta forma de utilizarlo es una... tiene, ¿cómo se llama? El sesgo de confirmación. Lo hemos utilizado de esta manera porque nos hemos quedado con lo que nos sirve de ese mensaje. Digo, a mí esto me sirve para hablar del autocontrol y de la importancia del autocontrol. Entonces, hemos querido ver como lo que nos servía cuando ha habido estudios posteriores que han venido a contradecir las primeras conclusiones porque... pues estas investigaciones que vinieron después se dieron cuenta de que faltaban factores en las conclusiones como, por ejemplo, ingresos familiares, la educación de padres y madres, la estabilidad en el hogar, capacidades cognitivas también, no son las mismas en todas las personas y, bueno, etcétera, ¿no? No me voy a alargar mucho, está la información en internet, quien quiera puede ir a buscarla. Pero me gustaría ilustrarlo un poco con un ejemplo. Tú imagínate a dos niños, misma edad, misma escuela, ¿no? Como mismo barrio, ¿no? Más o menos. Pero en la familia de uno, uno de ellos vive en un entorno donde pues, las promesas se cumplen. Cuando me dicen algo, esto se cumple siempre y confío, ¿no? Crezco con confianza, crezco en un entorno seguro y... el otro niño pues tiene un entorno como más incierto, donde pues la palabra no tiene tanta, no se cumple tanto, o bueno, ya vemos un poco, ¿no? Son funcionamientos diferentes. Y esto sin irnos ni siquiera a diferencias sociales, ni económicas, ni mismo entorno. Entonces, al primero, probablemente, si le dices que espere 10 minutos y que si espera tendrá el doble de golosinas, bueno, pues probablemente... su entorno le ha enseñado que tiene motivos para creérselo y si le apetece tener el doble, pues esperará, dirá, ¡ay, qué bien! Pero el segundo, si su experiencia le ha enseñado que las oportunidades desaparecen y que desaparecen rápido, pues quizás para este segundo niño comerse la nube ahora sea una decisión perfectamente racional, ni siquiera como impulsiva o no, ¿no? Dice, vete a saber lo que va a pasar luego, ¿no? Igual luego tengo el doble, igual no tengo nada. Entonces, racionalmente, para ese niño, según su entorno, pues tiene más sentido comérsela, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver con las finanzas para adolescentes? Pues que queremos muchas veces los adultos, que los adolescentes y las adolescentes tengan autocontrol. Pero no nos preguntamos si es realmente falta de autocontrol, esto sería lo primero, ¿es falta de autocontrol o tienen prioridades diferentes? A veces es falta de autocontrol, a veces son prioridades diferentes y no nos paramos a analizarlo porque tenemos otras expectativas, otra idea de lo que es un buen uso de las finanzas, ¿no? Y luego también tendremos que pensar en el contexto. ¿Les ofrecemos un entorno seguro y una educación que les facilite el autocontrol? o crecen teniendo mucha inseguridad, mucha incertidumbre, y lo tendremos que tener en cuenta también, no para culpabilizarnos ni lo he hecho mal ni nada, sino para decir cuál es su información en este momento, qué puede hacer con esta información, ¿no? No basta con decirles, pues en finanzas lo bueno es, lo mejor es aguantarse, ¿no? No compres, no gastes, no caigas en la tentación, bueno, ¿no? Toda esta lista de nos que suele funcionar bastante mal. Sí. Y la mayoría de las veces, creo que ya lo sabemos, no va a funcionar solo porque lo digamos. Lo que digamos tiene poco peso. Y además tenemos que tener en cuenta cómo es la adolescencia, ¿no? Que es una etapa de experimentar, de vivir el instante, más impulsividad en muchos casos, no es el 100%, claro, siempre hay excepciones, pero más impulsividad, más cuestionar el orden establecido por adultos y adultas, ¿no? Es como que es casi hasta su deber, ¿no? O su rol, en mayor o menor medida. Entonces vamos a llegar con nuestra lista de noes y nos van a decir, sí, sí, lo que tú digas, ¿no? Es sí. Si convertimos la educación financiera en una lista de prohibiciones, no les enseñamos a pensar, les enseñamos a obedecer. Algunos nos van a obedecer, pero ¿están pensando por sí mismos? ¿Lo están haciendo porque lo han analizado y lo sienten así, o porque los que vayan a seguir lo que le digamos lo hacen simplemente porque me han dicho que esto es así y yo soy de hacer lo que me dicen? Entonces, que lo hagan o no, en cualquier caso, no les estamos enseñando a pensar, ¿no? Que sería, para mí, sería realmente el objetivo.
Bueno, pues muy interesante esto que dices, porque sí que es cierto que, bueno, que esa, por lo menos enseñarles a que piensen, a que recapaciten y que, bueno, tomen ellos una decisión más consciente, es muchas veces lo que se nos escapa y a la hora de educar a nuestros hijos, sobre todo, cuando tratamos con el dinero, y es uno de los quizás las asignaturas pendientes que muchas veces no trasladamos oportunamente a nuestros hijos para que sepan realmente la importancia que supone manejar el dinero, ¿no?
Exactamente. Y yo, por ejemplo, tengo algún ejemplo personal, ¿no? Me vino una vez mi hija y se quería comprar una zapatilla, no sé si puedo decir marcas, pero de estas marcas que les gustan, que están de moda, que pagas, ¿no?, la moda y la marca más que la calidad del calzado. Y bueno, le gustaban esas en concreto, que tenía todo el mundo en el instituto y quería las mismas. Y bueno, a mí personalmente me parecía que valían una barbaridad. Y bueno, ella buscó, las encontró más baratas en una de estas, pues, web tipo Vinted, o no me acuerdo, una de esas. Y le pareció una oportunidad de la leche. O sea, tenía que aprovechar esa oportunidad, ¿sabes? También este FOMO, ¿no? De las he encontrado más baratas, pero más baratas que seguía siendo un dineral, ¿no? Sobre todo con su nivel de ingresos. Entonces, ella me vino a preguntar mi opinión. Claro, yo, para mí me parece un dineral, pero si no las compra porque a mí me parece mucho, ¿ha aprendido algo o no ha aprendido nada? Entonces, ¿es una mala decisión comprar esas zapatillas? Bueno, no necesariamente. Yo, según mis objetivos propios que me he fijado, es una mala decisión, pero son mis finanzas, mi forma de gestionarlas. Bueno. La pregunta es, ¿tú sabes cuánto dinero tienes? ¿Entiendes que después de gastarte ese dinero no vas a poder comprarte otra cosa? Que no vas a tener para imprevistos, digamos, si se te rompe el móvil, pues estarás sin móvil, estás dispuesta, por ejemplo, si esto ocurre, eres consciente del intercambio que estás haciendo y te parece equilibrado, te parece que lo vale, ¿no? Es más, hacerles preguntas, yo no le dije, me parece bien o mal, le dije, ¿has hecho cuentas? ¿Has visto lo que te va a suponer? ¿Tú cómo te quedas luego? ¿Sabes que estos gastos van a tu cargo y que si no tienes dinero no vas a poder hacerlos? ¿Estarías dispuesta a asumir esas consecuencias? Entonces, claro, yo no sería la decisión que yo hubiera tomado. Yo no las habría comprado, pero no quiere decir que no sea válido comprarlas, ¿no? No es, y además, incluso aunque sea un error comprarlas y que luego se arrepienta, digamos, pues también va a aprender algo. No le puedo evitar los errores que le van a hacer tomar conciencia, ¿no? Si se lo evito, nunca va a saber por qué no las compró. Y el objetivo debería ser para mí tomar decisiones conscientes. Para mí es toma de conciencia. No es tanto hacer lo correcto o lo incorrecto, ¿no? Aprendemos más de una decisión que hemos tomado nosotros solos, de una decisión propia, que de miles de sermones y de esto se hace así que podamos escuchar, ¿no?
No, está claro. Y luego además, bueno, siguiendo un poco la línea, tú nos has puesto un buen ejemplo, como a través de preguntas y de que tu hija fuera, pues más o menos, bueno, pues eso, ¿no? Razonando y respondiéndose a sí misma, pues llega a una conclusión en la que, bueno, pues detecta si puede o no comprar aquello que ella quiere. De cara a todos esos padres que nos pueden estar escuchando, ¿qué recomendaciones o qué pasos crees tú que serían los más apropiados para que nuestros hijos puedan empezar a tener ese autocontrol que en un principio, desde luego, no van a tener?
Es que, en realidad, para mí el objetivo no debe de ser el autocontrol. Es decir, que cuando yo me controlo es porque tengo claridad sobre mis objetivos, tengo un proyecto, sé dónde voy y en realidad no es que me controle. O sea, a mí, si yo sé que un gasto me va a perjudicar a objetivos que yo misma me he fijado con claridad y con ilusión, no me tengo que controlar. Digo, es que no es esto lo que he decidido para mi vida, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es darle un objetivo al dinero, ¿no? Esto lo hemos dicho más de una vez, pero es como les das la paga y que pase lo que pase, ¿no? Cruzas los dedos y a ver qué hacen con esa paga, ¿no? Esa paga, el dinero que tú ganas con tu salario, tiene objetivos. Tienes facturas, sueños, proyectos que pagar con ellos. No, no va sin ton ni son, y probablemente si van sin ton ni son no te vaya muy bien, ¿no? Entonces, para tener una gestión financiera sana, lo importante es saber dónde vas. Entonces, lo primero es que ese dinero tenga objetivos, que tengan responsabilidades. Responsabilidades, porque si les das dinero sin responsabilidades, no van a poder tomar decisiones. A ver cuando llueve otra vez dinero, que irá donde vaya, ¿no? Entonces, para mí lo primero es eso, ayudarles a primero, darles el dinero, si es por la paga, si hacen trabajillos, también se les puede ayudar a tomar decisiones, pero si es con la paga también, les dices, yo esta paga te doy para esto. Mi hija ya sabe que si se le rompe el móvil, tiene que tener dinero ahorrado, porque yo no le voy a comprar uno, ¿no? Pero forma parte de la paga tiene etiquetas, ¿no? Entonces, lo primero sería esto. Y una vez que hay objetivos, cuando vienen con un dilema de estos, si te preguntan, como me ocurrió a mí, pues las preguntas, le puedes guiar por preguntas. Digo, a ver, ¿cuáles son tus objetivos? Ella tiene sus sobres. ¿Cómo estás a nivel de sobres? ¿Te quedas sin fondo de emergencia? ¿Para qué es el fondo de emergencia? Para tal cosa. Si te quedas sin tal cosa porque no tienes fondo de emergencia, ¿vas a decir, no me importa, vaya zapatillas más chulas que llevo, vale la pena? ¿O te lo vas a pasar mal? ¿No? Un poco también proyectarse emocionalmente y según sus objetivos, como si les parece que les va a valer la pena. Y bueno, que da igual, además les guías un poco y luego pues que se equivoquen y ya está, no pasa nada. Mi hija se compró las zapatillas, a mí siempre me ha parecido un gran error, pero ella estaba más contenta que chupita. Entonces, bueno, pues a ella le hizo feliz y tentó al destino, no se quedó sin móvil y bueno, pues así. Y algunas veces le saldrá mal, a mí me ha salido mal, a veces también, adultos también nos equivocamos. Pero si pensamos en autocontrol, el autocontrol es muy complicado y además está asociado a sufrimiento. Es decir, si me tengo que controlar es que no tengo claridad, no sé dónde voy. Me tengo que aguantar, entonces es que si es una lucha es que no tengo claridad sobre mis proyectos, ¿no? Entonces, para mí lo primero sería proyectos y luego guiarles con preguntas e intentar no juzgar. Si me pregunta mi opinión, a mí sí me dice, vale, pero ¿a ti qué te parece? Pues le voy a decir, a mí me parece una absurdez pagar tanto dinero solo por marca. A mí el calzado bueno me parece importante, pero bueno, en ese caso me parecía que pagaba la marca. Pues se lo diré, no pasa nada, podemos intercambiar, le puedo dar mi opinión, pero no quiero que mi opinión sea decisiva, quiero que sea un elemento más, ¿no? No se lo quiero imponer.
Claro, y en estos casos también es importante, muchas veces, que aprendan a equivocarse, ¿no? Porque es una forma de la que ellos luego puedan tomar nota y, bueno, y ver en qué han fallado y cómo en un momento dado pueden evitar caer en situaciones parecidas, ¿no?
Sí, y ni siquiera para mí no son fallos, forma parte de aprender, ¿no? O sea, es como si no experimento. Y luego también, por ejemplo, con el ligado con el test este del más malo, también crear un entorno fiable, tener palabra. Si yo tengo mi digo algo y lo que digo va a misa, bueno, pues crecen pensando que mi palabra vale, ¿no? Que crecen en un entorno como más seguro, más predecible. También está lo de tener esta seguridad es cuando tengo un entorno más predecible. Si tengo un entorno poco predecible, probablemente la inseguridad muchas veces nos hace tomar decisiones de, bueno, por si acaso, más vale pájaro en mano, ¿no? Dice el refrán, que para algo están los refranes, que ciento volando. Estos refranes vienen de una mentalidad de incertidumbre, ¿no? Entonces, si no quiero que viva pensando más vale pájaro en mano y que pueda tomarse su tiempo de tomar decisiones, pues igual puedo intentar crear un entorno más fiable, ¿no? Bueno, tampoco somos magos, ¿eh? Lo podemos hacer mal, no somos perfectos y si no consigues hacerlo tampoco te culpabilices, que van a aprender igual, pero sobre todo quédate con la idea de no pretendas que tengan autocontrol, porque probablemente no va a ocurrir y si ocurre tampoco están aprendiendo. Guíales, intenta solo guiarles y si es con preguntas, mejor que con consejos, que lleguen ellos solos y ellas solas a sus conclusiones, ¿no? Para mí, el test del más malo es súper útil. Yo lo sigo usando, ¿eh? Lo uso yo en mi coaching, pero no lo uso para decir a la gente hay que controlar todo lo que hacemos, sino, o sea, no es el si esperas ganas el doble, ¿no? No es tanto eso, sino yo prefiero decir que si entiendes tus opciones antes de elegir, si sabes lo que haces, haces lo que quieres. Pero tienes que saber lo que haces, ¿no? Lo importante no es si gastas o si ahorras, si esperas o si no esperas, si consumes hoy o si consumes mañana. Para mí lo más importante es si sabes qué ganas con ese gasto, ¿no? ¿Qué voy a ganar con este gasto? ¿Qué pierdo? Si pierdo algo, ¿qué pierdo? Además de dinero, ¿no? Igual pierdo seguridad, tranquilidad. Si entiendes las consecuencias y las asumes. Esto es para mí lo más importante. Y sobre todo asumir, ¿no? Luego no decir, ay, pobre de mí, no sé qué ha pasado, ¿no? Bueno, pues has tomado una decisión, ¿no? Es como una fórmula de si unes libertad y consecuencias, el resultado es la responsabilidad, ¿no? La libertad también tiene sus consecuencias. Entonces tenemos que ser responsables de nuestra libertad de elección. Que no es libertad sin límites, ¿eh? Pero tampoco es todo control. Bueno, es, no sé, lo que se llama responsabilidad, ¿no?
Hablabas tú del entorno, ¿no? Como, bueno, pues crear ese entorno favorable dentro de la familia. Pero, bueno, bien sabes que actualmente la sociedad en la que vivimos, mucha gente vive con problemas de dinero porque no tienen esa educación financiera de la que tanto hablamos. Y vienen arrastrando, pues, bueno, pues situaciones bastante incómodas que les permite, pues, no tener una vida realmente cómoda como la podían llevar, ¿no? En estos casos, en los que el entorno familiar no es el más apropiado, en el que los problemas de dinero están a la orden del día y en el que, bueno, los jóvenes pueden asumir y ver lo que pasa en casa, ¿cómo podemos actuar en esos casos? Porque, claro, hacemos lo que vemos, ¿no? Y son situaciones mucho más complicadas y si los adultos no toman remedio, no ponen en práctica pues diferentes hábitos y diferentes acciones pues para solucionar esos problemas que puedan arrastrar de dinero, eso lo vamos a trasladar a nuestros hijos, ¿no?
Bueno, claro. O sea,
¿Qué podemos hacer en esos casos?
Bueno, claro, que el primer trabajo es personal. Claro, hoy en el mensaje era más si los adultos tienen claro, ¿no?, cómo gestionan su dinero, Claro. Pues que transmitan esta idea, pero con una idea de toma tus propias decisiones. Claro, si yo llevo una relación conflictiva con el dinero, va a ser muy complicado, ¿no? A ver, no puedes empezar a transmitir algo que no, tú no lo estás viviendo. Esto es lo primero, ¿no? Y luego, es importante también diferenciar. Una cosa es la incertidumbre que haya a nivel de contexto social, de inflación, de crisis, uh-huh. de tal. Con esto no podemos hacer nada, pero es como, ¿qué puedes hacer con lo que tú tienes, con aquello con lo que tomas decisiones? A veces es poco, ¿eh? A veces hay situaciones muy dramáticas y tampoco se puede hacer. Estamos, claro, ¿a quién va el mensaje? ¿A quién puede hacer algo, ¿no? Esto es lo primero. Y luego, pues cuando la situación es muy dramática, también se puede enfocar de diferentes maneras. Una cosa es que mi situación sea esta, porque vivo en precariedad total. Y otra cosa es que te esté diciendo que esto es nuestro destino, que estamos fatal, que la vida son, ¿no? O te puedo decir, bueno, vamos a ver qué hacemos con lo que tenemos, nos tenemos que apretar el cinturón, lo vamos a organizar. Se puede enfocar siempre de formas diferentes cualquier situación, ¿no? No vamos a ir a los extremos porque ahí ya supongo que no es el podcast tampoco para eso. Y luego, lo de las situaciones, es que las situaciones, no sé, mi abuelo vivió la guerra, es que siempre hay situaciones complicadas y gestionó que te cagas sus finanzas, ¿no? Entonces, pues realmente está el contexto y está lo que tú hagas. Y yo creo que hay que transmitirles también eso, ¿no? No están en casa todo el día diciendo, no, nos va mal porque la inflación, nos va mal. Si tenemos una postura de víctimas, todavía más van a tener esa impulsividad, ¿no? De decir, vete a saber qué pasa mañana. Con esto que dicen, se acaba el mundo, la inteligencia artificial nos va a comer, ¿no? Todos estos mensajes de incertidumbre, la verdad, no ayudan mucho. Y esto acoplado a la sociedad de consumo que te dice, cómprame ahora, ¿no? Y es súper difícil, la verdad es que lo tienen difícil, ¿no? Entonces, todavía con más razón, el trabajo va a ser la toma de conciencia mucho más que aplicar reglas y autocontrol y realmente mira a tu alrededor, observa tu entorno, observa lo que tú haces, analízalo, ¿qué puedes tú hacer? ¿En qué tienes decisiones? Las zapatillas son decisión tuya, da igual dónde esté la inflación y lo rica o pobre que sea tu familia. Eso lo has decidido tú, ¿no? Entonces, ¿esta decisión la has tomado con conciencia o a lo tonto, ¿no?
Claro, que hay un contexto que nos hemos puesto muy en los extremos, pero evidentemente son situaciones que se viven en el día a día, que están ahí, y que, si los adultos no ponen remedio, pues evidentemente eso se va a transmitir a los jóvenes y, la situación al final para conducirla siempre resulta más complicada, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, tenemos siempre unas bases que podemos ir poniendo, podemos ir aprendiendo a hacer las cosas de otra manera y salir de ciertas situaciones que son desagradables, pero que al final siempre pueden tener de una u otra manera solución, ¿no?
Sí.
Belchan, ya para, en el tramo ya final del episodio, yo me he apuntado aquí una cosa que has dicho antes, que es saber esperar, ¿no? Muchas veces, parece que ese es uno de los grandes hábitos de la educación financiera, ¿no? A la hora de manejar el dinero, saber esperar muchas veces condiciona que afrontemos los gastos de otra manera y condiciona muchas veces que nuestra propia economía, la veamos también de otra manera, ¿no?
Sí.
¿Tú crees que saber esperar en estos casos cuando trabajamos o tenemos a nuestros hijos en casa y ven un poco lo que hacemos, les transmitimos ciertos valores, ciertos hábitos, como estabas tú diciendo, a la hora de saber esperar es algo que debe ser uno de los pilares fundamentales que deben aprender desde bien pequeños? A la hora de iniciar un gasto, como puede ser un gasto grande o cualquier gasto en el fondo, ¿no? Pero ¿crees que saber esperar es una de las bases que les va a hacer crecer a la hora de manejar su dinero?
Sí, bueno, sí, la respuesta corta es sí y la larga depende.
Sabemos que ellos son muy impulsivos, lo hemos hablado, ¿no? Que ellos quieren algo, cuando quieren algo lo quieren como ya. Entonces, claro, inculcarles, oye, a ver, siéntate aquí, Vamos a ver cómo es esto y respóndeme a estas preguntas como decías antes, ¿no?
Sí, bueno, el saber esperar, más que saber esperar, es cuando aparece el impulso de compra, tómate un tiempo para analizar que realmente esta compra realmente la decides tú y no el anuncio de rebajas, se acaban hoy, ¿no? Es como tomar distancia con las emociones, tomar decisiones más pensadas, pero es más o menos lo que estaba diciendo, ¿no? Que no es tanto autocontrol, sino analiza, realmente aprende a ser consciente de tus decisiones. Claro, para eso hay que tomar un mínimo de distancia entre el impulso de compra y la decisión final. Cuando es instantáneo, rara vez es una buena decisión, o ya lo teníamos hace tiempo en una lista y dices, ah, joder, justo lo que tenía en la lista hace 6 meses, ¿no? Entonces, el esperar viene más de ahí que del autocontrol en sí. No es tanto autocontrol, sino analiza los datos realmente. ¿Esto es realmente lo que tú quieres o es un impulso espontáneo del que luego te vas a arrepentir, ¿no? Entonces, sí, saber esperar está bien. Luego, a veces, de vez en cuando, hacer el loco tampoco está mal y no se van a poder controlar ni la mayoría de los adultos todo el rato. Entonces, si a ti te gusta de vez en cuando comprar sin pensar, puedes tener un sobre de compras a lo loco. ¿Por qué no? Pues decir, cada mes voy a gastar 50 euros a lo loco, por ejemplo. Yo que sé, o 10 o 5, no sé, ¿sabes? No pasa nada. Lo importante es que lo hayas decidido tú. Esto es lo importante. Y que hayas decidido tú no decidir, ¿no? Digo, pues tengo el sobre de compras a lo loco. Decido que con ese dinero no voy a decidir nada. Va a decidir mi impulsividad. Igual hasta me ayuda a llevarlo mejor, ¿no? En vez de pensar tanto en autocontrol, es cómo organizo yo mis finanzas para que me sirvan a mí tanto a nivel vital como a nivel emocional, ¿no? Que tienen mucho de emocional. Y bueno, yo recomiendo mucho ver los vídeos, hay vídeos modernos de ese estudio, para quien no los haya visto son muy graciosos, pero además se ve hasta qué punto somos diferentes, ¿no? Hay algunos niños, yo me muero de risa cada vez que lo veo, ¿no? Hay algunos que están ahí, ves que están haciendo un esfuerzo, pero lo llevan súper bien, otros se están desesperando, otros intentan distraerse, hay algunos que hacen trampas, le comen un cachito y a ver si no se nota. Hay una chica que lo ve, casi no cierran la puerta y ya se lo mete en la boca como diciendo, ¿para qué voy a esperar luego si me lo puedo comer ahora? Y la ves muy tranquila, ¿no?, con su decisión. Entonces, para mí también sirve para ver también una metáfora muy buena del dinero, ¿no?, del test, que es que no todas las personas somos iguales, no todos valoramos las mismas cosas y no todos vivimos las mismas circunstancias. Y esto es para mí un punto muy importante de ese test, ¿no? Que todo eso, ¿no? Que valoramos, cuál es nuestro contexto, nuestras circunstancias, todo eso va a influir nuestras decisiones financieras y lo realmente importante es tomar conciencia de ello. Entonces, para mí lo del esperar sería más ese tiempo de análisis, lo vas a hacer más o menos rápido según cuántos mecanismos hayas desarrollado para el análisis. Hay que empezar a entrenarse, al principio te va a salir mal y luego igual a veces también, ¿no? Pero realmente el impulso es, quiero ser consciente de aquello a lo que hago, no quiero ir por la vida como una vaca sin cencerro, ¿no?
Pues sí, efectivamente, como bien dices, esas ideas finales que transmites son las que nos van a hacer un poco orientar de la manera más adecuada a los jóvenes, dejarles también, invitarles a que, bueno, o sea, tomen esa conciencia y que, bueno, sean partícipes al final de sus propias decisiones, las asuman y, bueno, pues eso, sepan realmente lo que están haciendo cuando asumen un gasto o hacen una determinada compra. Bueno, Belchane, pues ha sido un placer hablar contigo de este tema. Siempre los temas de nuestros hijos, del manejo del dinero, los adolescentes siempre son interesantes porque muestran otra perspectiva diferente y además muchas veces siembran esas bases, ¿no?, que deberíamos poner para que esos pilares, para que nuestros jóvenes lleguen a manejar el dinero de una manera efectiva y de manera que cuando ya reciban sus sueldos, tengan sus propios ingresos, pues esa generación, esa acumulación y esa creación de patrimonio pues sea cada vez mejor, a la vez que manejen las finanzas personales pues de una manera sana y óptima. Así que, bueno, te agradecemos enormemente que hayas estado un día más con todos nosotros.
Muchas gracias a ti.
Bueno, a partir de ahora abrimos los canales de comunicación habituales de este podcast FP. De una parte, la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com y de otra, la caja de texto que vais a encontrar bajo la descripción de este episodio, donde podéis dejar vuestros comentarios acerca de lo que hemos escuchado en el día de hoy. ¿Qué os ha parecido? ¿Lo que opina Belchane sobre cómo debemos trabajar con nuestros jóvenes, nuestros hijos, hijas, nuestros adolescentes, esa manera de gestionar esa toma de decisiones, cómo podemos ayudarles a que tomen conciencia? Bueno, pues todo eso no lo podéis hacer llegar si habéis trabajado ya con vuestros hijos, si habéis ya conseguido transmitirles ciertos valores de forma que tomen buenas decisiones. En definitiva, estamos abiertos a recibir esas opiniones y feedback que nos gusta siempre escuchar. Por otra parte, os vamos a dejar, aparte de las redes sociales y canales de comunicación de Belchane Obanos, por si queréis hacer alguna comunicación con ella directamente o ver cómo trabaja. Vamos a dejar también en la descripción pues la página web de este episodio, en el que vamos a dejar material adicional que va a complementar el tema que hemos tratado en el día de hoy, y también en esta misma descripción pues vais a tener ese formulario que os hemos comentado al principio del programa, en el que os podéis plantearnos dudas, preguntas y consultas relacionadas con la educación financiera y que os gustaría que un coach financiero, en este caso Dmitry Uralov, como director y fundador de este Instituto de Finanzas Personales, pues las pueda ir respondiendo pues como un profesional, ¿no? Pues si tenéis problemas de deudas, si no sabéis cómo ahorrar, si tenéis dudas sobre las cuentas bancarias, si os planteáis invertir pero no sabéis cómo empezar, en definitiva, cualquier planteamiento o cualquier iniciativa que queréis llevar a cabo y tengáis ciertas dudas, pues la podéis plantear y Dmitry Uralov la podrá responder en sucesivos programas que iremos grabando. Bueno, no tenemos tiempo para más, vamos a ir poniendo el punto y final. Agradecer enormemente toda la atención que venimos que nos estáis prestando desde que iniciamos allá por el año 2020, a lo largo de estos 6 años de vida y 220 programas, y bueno, pues estamos eternamente agradecidos y muy orgullosos del trabajo que estamos desarrollando. Y ya no nos queda más que citarnos para la próxima semana, así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.